piedra.
Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo.
Papel.
¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy?
Todos. Los gays.
Todos los gays.
Y lesbianas.
O tijeras.
Tú abres las piernas a 45 grados. Y entonces
como
la persona...
si fueras unas tijeras.
Un podcast de orgullo LGBT.
Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
Con Clivia Torres.
Peso de 30 huevos.
Bueno, ya.
Y Sofía Moreno.
Que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor.
Una lloradita y a triunfar, ahora sí.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean todos ustedes a un capítulo más de su podcast lésbico favorito, Piedra, Papel o Tijeras. Estoy muy emocionada porque ya tenía semanas que no sacábamos capítulo y este, además de que pues, se está estrenando, ¿verdad? Además de que se está estrenando, es de un tema que me parece fundamental para unirnos como comunidad LGBT+. Antes que nada, pues quiero dar la bienvenida a mis dos acompañantes del día de hoy. Una ya la vieron en el título y la otra está aquí siempre, entonces pues ya ambas las conocen. Pero bueno, Sofi, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, muy buenas noches. Muy feliz porque estoy hablando con mis dos personas favoritas en todo el universo. Así que seguramente será una plática que no nada más nos llevará a enojarnos y a reflexionar, sino que seguramente también nos reiremos.
¿Qué?
¿Qué?
No es cierto.
¿Qué? No escuché nada, ¿eh? O sea, allá en casita escucharon algo, pero sí, sin pedo.
Nos reiremos, continuamos con eso.
El punto es que nos vamos a cagar de risa y vamos a hablar de bisexualidad. Ese era todo mi punto y Clivia de pronto metió un trío, entonces yo no sé ya nada.
Perdón, la cuarentena me tiene mal. En fin, nuestra otra la invitada de este día, noche o tarde, la hora que sea que nos esté usted escuchando, es Ana Flores, quien anteriormente ya tuvo un capítulo con nosotras, que es The Gayest Sound on Earth. Puede escucharlo en nuestro Spotify, Apple Podcasts y un montón de plataformas. Ana, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenas, buenas. Pues muy bien, amiga, sobre todo porque tengo la fortuna de estar nuevamente aquí con ustedes y de platicarme. Eso está, la verdad, muy, muy chido. Me siento muy agradecida por una vez más que me hayan brindado esta oportunidad de estar aquí echando desmadre y el trío, ¿por qué no, vea?
Ay, bueno, como bien escucharon, las lesbianas somos bondadosas y el día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante que es la visibilidad bisexual. ¿Por qué? Sofi y yo platicábamos hace un rato de un post que dimos que era sobre una plática, eran una serie de personas reuniéndose para platicar de bisexuales, pero no había una sola persona bisexual, ¿cómo se dice cuando te llaman?
¿Convocada?
Convocada. No había una sola persona bisexual convocada a esta plática. Y pues a mí me pareció como, pues no sé, me molestó mucho la verdad, porque aparte era como... no solamente era una plática de bisexuales sin una sola persona bisexual, sino que era para hablar de los estereotipos que ustedes tienen, ¿no?
Güey, y cobraban, o sea, además de todo te cobraban, no satisfechas con hablar de un tema sin esas personas incluidas, te cobraban, hazme el maldito favor.
Y aparte lo que menos me gustó es que la premisa, o sea, la primera línea de ese tweet para invitarte a pagar, porque aparte es pagar para escuchar una opinión, ¿no? Básicamente. Aquí les estamos dando una opinión súper buena y no están pagando amistades, no están pagando, entonces...
Bueno, es gratis, pueden escuchar gratis todos los capítulos gratis en Spotify, por favor.
Aparte opiniones que pueden caber en un tweet, amigues.
Exacto. El punto es que en este tweet decía... ¿Estás cansada de tener miedo a salir con una persona bisexual porque puede dejarte por un hombre? Esto iba dirigida hacia la comunidad lésbica. Y yo dije, güey, ¿qué pedo por?
Deberíamos de hacer una parodia como si fuera infomercial. ¿Estás cansada de que tu pareja bisexual quiera estar con un hombre? ¿Te pueda doble engañar? Deberíamos de hacerlo porque sí parece una broma.
¡Pagas 6,000 varos!
Sí parece una broma, pero es bastante grave. Y pues qué mejor que escucharlo de una bisexuala. ¿Tú qué opinas de estas prácticas y estos...? Pues sí, creo que cabe en la discriminación porque están abriendo un espacio... según esto, apto para bisexuales y bisexualas, pero en realidad no es un espacio abierto para todes, ¿no?
Pues yo creo que igual quienes nos estén escuchando en casa pensarán que tuvimos un complot previo a esto, y pues la neta es que sí, en los bloopers, ¿verdad? Pero no, esta complicidad me gusta. Como chingados lesbianas y bisexuales no somos amigas, como chingados no.
Pero solo amigas, porque si andamos contigo, pues seguramente nos vas a dejar por un hombre. Perdón.
Sí, segurito. Ahí tengo ya mi lista. Al rato les digo bien los nombres para que se cuiden. Pues principalmente es que, bueno, yo lo primero que pensé fue la clásica frase esta del TikTok de qué bonita te ves hablando de bisexualas, esperancitas, esperancita, pero te faltó cobrar los 6,000 varos, maldita criada, y sobre todo invitar a las bisexualas, pero una bisexuala que no sea su estándar europizado. Exacto. Que salga tantito de sus círculos de la Condesa, que salga de sus círculos de morras académicas que hablan no sé qué número de idiomas, y además como que esta horizontalidad es puro discurso, la neta, y no solamente en este panel, sino que es un patrón que yo he observado desde hace un chingo, porque pues sí, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las bisexuales, pero sin invitar a ninguna o a ninguno. O sea, porque así está bien fácil, güey. O sea,
es como los hombres hablando de aborto. O sea,
es lo que yo iba a decir. Exacto, o sea, es como de, lo peor es que varias estuvieron tuiteando y burlándose del panel en donde había señoros hablando de lactancia. Entonces sí es como un poco extraño, es absurdo y me molestó bastante que fuera monetizable, porque toda esta semana he observado eso, güey. He observado eso, que solo somos visibles cuando se nos puede sacar varo y cuando se nos puede sacar likes en los tweets.
Güey, qué cabrón.
Qué fuerte, sí.
Se acabó. No apto para las personas blancas, privilegiadas y lesbianas, ¿ok? No, no es cierto, pero creo que tiene.
Y urbanas, güey, porque pues tampoco son todas las lesbianas de América Latina, ¿no? Ni gordas, por cierto.
Uy, güey, qué buen tema, Qué buen tema. Pero creo que ese es, o sea, es que va incluido en esto, pero a ver, primero hablemos de, o sea, tú como persona bisexual, ¿te identificas en la comunidad?
En el grueso no, solamente con mis compañeros de militancia cercanes, como serían ustedes. Pero que yo vaya a una reunión en donde me sienta chida hablando sobre bisexualidad, la verdad es que no.
¿Por qué? O sea, ¿por qué no te sientes a gusto hablando de bisexualidad?
Porque en primera, como lo mencionábamos hace rato, la B siempre ha sido la letra muda del colectivo, y muda tanto en la enunciación como en las cifras, y sobre todo en esta
epimediológico.
¡Qué horror, güey!
Y así.
Bueno, esta palabra de quitar nuestros testimonios, de quitarles validez, y sobre todo siempre de que el reply hacia nosotros es desde una violencia bien densa, y por si en mi caso concreto no solamente es la violencia por parte de miembros de la comunidad, sino también de las feministas, y eso es algo que la verdad me parte muy feo el corazón, y justamente por eso yo como bisexuala me he como marginado y hecho a un lado, y realmente nunca he hablado como de esto en cuestiones de, pues sí, del colectivo LGBT.
Ay, güey, qué fuerte. O sea, porque en realidad es muy importante esto que mencionas desde el punto de vista feminista, porque sí se ha dado mucho este discurso de hermanas, ya les falta solamente un paso para ser lesbianas, para que les deje de gustar el pito, para que dejen de ser dejen de amar a los hombres. Y es como, pues no, güey, o sea, no se trata de eso, como que la bisexualidad es política desde su propio punto de vista, no tiene por qué hacerse hacia un lado o hacia el otro, como si dijeras, bueno, sí, ya me falta un paso nada más para ser lesbiana, ¿no? O para ser heterosexual. Pues no, o sea, suena mucho a los discursos de terapias de conversión. Entonces, híjole, sí me alarma bastante.
Siento que es bien feo porque los les bisexuales son estas personas que son demasiado heterosexuales para ser gay, o sea, para ser LGBT, y demasiado LGBT para ser heterosexuales. Entonces, como que no hay lugar para ustedes. De hecho, yo creo que ya se acabó este capítulo. Muchas gracias por venir.
No, pues gracias. Estuvo chida la visibilización, amiga. Marcha Benches, adiós.
No es cierto. Entonces,
wow, eso sonó también al feminismo blanco que anda por ahí por las redes, pero ya no diré más.
Empodérate, hermana.
Empodérate. Estamos acá quemando a medio Twitter.
Porque
pero...
es que ¿sabes qué? Me caga porque es como todo el mundo puede ser feminista, unámonos, hermanas, no sé qué, pero con Saba puedes normalizar la palabra menstruación, y es como, no, güey, el feminismo, mi sexualidad va más allá de decir menstruación o no. Pero bueno, nos estamos yendo a otros temas. Perdón, me enojé. Y
por dos.
Ya me perdí.
Ay, perdón, te interrumpí. No sé qué ibas a decir.
Estoy intentando recuperar la idea. ¿Qué es lo más difícil? O sea, ¿qué es lo más difícil de ser bisexual? O sea, porque a mí mucha gente me ha dicho, güey, es que para mí lo más difícil de ser bisexual, más que serlo, o sea, más que aceptarme siendo una persona bisexual, que hay un problema, porque mucha gente sí se agarra del discurso de, güey, pues es que tal vez estoy transicionando, ¿no? O tal vez solo estoy experimentando. Pero aparte de ese problema, hay mucha gente que me dice, güey, es que no sé cómo ligar siendo una persona bisexual. O sea, no sé cómo empezar a buscar una relación siendo una persona bisexual. Entonces tú, como persona bisexual, súper bisexual, estamos diciendo bisexual, bueno, estoy diciendo bisexual muchas veces, porque ellos también importan, ¿ok? Es parte de una narrativa pro bisexuales. No, ¿cuál es como tu tema más duro con la bisexualidad?
Por supuesto, para mí fue muy difícil aceptar esta militancia, sobre todo porque para mí siempre ha sido un referente la representación que otros hacen sobre nosotros, y creo que en este rubro de la representación hay dos cosas importantes. La primera es que, como lo comentaba Sofía hace rato, de solo te falta un paso para ser lesbiana o solo te falta un paso para ser heterosexual 100%, es que siempre estamos incompletes en estos términos. Ese es el primero. Y el segundo es como esta insistencia en presentarnos como si fuéramos un pastelito marinela, güey. 50% crema y 50% chocolate grasiento.
Contenido alto en homofobia.
No, es contenido alto en invisibilidad.
No puedo de nuevo. Vamos a hacer un examen de dicción.
Por favor, pues sí, o sea, justamente esto del 50-50 es que dicen, eres 50% lesbiana y 50% heterosexual. No, güey, soy 100% bisexual. No somos ningún pie que un pedazo venga de elote y otro venga de queso. O sea, eso está bien, bien gacho, porque también cuando eso ya lo pasas a un terreno de relaciones sexoafectivas, está esta creencia de que si tuviste más parejas hombres, entonces eres más hetero, ¿no? Cuando, pues no, las cosas no funcionan así, y tampoco funcionan así de, no mames, de lunes a miércoles voy a ser lesbiana y de miércoles a domingo voy a ser heterosexual. Las cosas no funcionan así. Ese no es como el rubro de la fluidez, no va por ahí el asunto.
Y creo que ahí estás hablando del fondo de la negación de la identidad. Y eso se me hace muy importante porque, digo, nosotras ya con una edad considerable, ya con ciertos conocimientos de la vida, no es cierto, pero ya con, o sea, con ciertos conocimientos y ciertas cosas que dices, esto me gusta, esto no, pues ya podemos quizás no, tomar una decisión en cuanto a nuestra identidad y decir, güey, me identifico con esto, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me gustan los dos, quiero transicionar. Creo que tenemos como la capacidad, la información y las herramientas para tomar ese tipo de decisiones. pero tanto la gente joven como la gente que tiene como este despertar de su sexualidad, no quiero decir tardío porque creo que no hay edad para sentir cosas, pero yo sí veo como una complicación ahí con les bisexuales, ¿no? Porque si un día te gusta una mujer, si eres mujer y te gusta una mujer, vas a decir, ok, soy lesbiana. Incluso si eres hombre y te gusta un hombre, vas a decir, ok, creo que soy gay. Uh-huh. Pero en cuanto a la bisexualidad, siempre hay un cuestionamiento, y no nada más social, sino individual, que es lo que más cabrón se me hace, porque tú misma te estás cuestionando todo el tiempo como de, oye, pero esto que siento sí es verdad, sí es válido, sí se vale, sí se puede sentir esto. Entonces, híjole, es algo muy complicado y yo no sé cómo tú te hayas dado cuenta, pero sí es un problema común entre la gente que dice como de, pues güey, es que sí me considero heterosexual, pero me han atraído mujeres, o me considero lesbiana, pero también se me antoja coger con un hombre. ¿Cómo sé si es bisexualidad o no? Y creo que ahí es donde empieza la invisibilidad, porque si lo tuviéramos claro, si lo tuviéramos en cuenta de que, güey, está bien que te gusten los dos, está bien que sientas estas cosas, quizás no sería todo el tiempo así como de, ay, soy heterosexual o no. No, todos seamos bisexuales y ya está, ¿no?
Y uno, no.
¿Otra vez? Dos temas con marcha lenta, ¿eh?
Haciendo un lazo entre lesbianas y bisexuales. O sea, esto es un paso para la humanidad, sí. Según Twitter.
Ahorita que estabas mencionando esta cuestión de la edad, la verdad es algo bien fuerte para mí, porque estaba leyendo en los informes en que, pues sí, gran parte de nosotros se da cuenta, no te das cuenta, más bien asumes ese rol de militar como bisexual cuando estás en una edad relativamente joven. Entonces a mí en lo personal me vino este combo entre discurso LGBT fóbico y también con un adultocentrismo, porque me decían, era así como de, ¿tú qué vas a saber de sexualidad, chamaca pendeja? Dijo el tío que cree que educación sexual integral es ponerle un condón a un pepino. Entonces, para mí era como esta cuestión, era como topar y creer que mi afirmación como una persona bisexual en el mundo tenía que ver con indecisión. Y eso te lo dicen toda la vida de, ah, es que ustedes promiscuos, ah, es que ustedes no se deciden, siempre están solo un paso de convertirse en algo más, pero les es más fácil, ¿no? Y aquí viene un tema bien importante con la cuestión de la bisexualidad, y que es algo que yo he topado mucho en los feminismos, sobre todo en el radical, no en el radical, porque
mal llamado radical,
en el mal llamado radical y las supuestamente abolicionistas, de que dicen que las bisexuales tenemos este privilegio del patriarcado, de que sí, ¿no? O sea, estamos pactando al tener relaciones sexoafectivas con los hombres. Entonces eso es algo también bien, bien fuerte, en que somos traicioneras del feminismo, y eso creo que es algo que a mí en lo personal me ha lastimado más que todo lo demás.
O sea, pero es una mamada, porque entonces lo que te están diciendo es que para ser feminista tienes que ser lesbiana también, y eso es una mamada, güey. No, o sea, no van de la mano. O sea, sí, en algunos momentos, porque hay lesbofeminismo, pero vaya, no significa que para ser feminista tengas que dejar de... Ahora, esto me lleva a otra cosa. Definamos qué es una persona bisexual, porque por ejemplo ahorita Sofía estaba diciendo de si me gusta coger con hombres, con mujeres, lo que sea. Hay lesbianas que tienen prácticas sexuales con hombres y eso no les quita lo lesbianas o no las hace menos lesbianas. Entonces, ¿qué es una persona bisexual, querida bisexual?
Pues mira,
querida experta persona en sexualidad que es bisexual.
Huevo, güey. Pues mira, esto yo creo que tiene que ver con cómo milites tú, porque esto fue algo que comentamos brevemente cuando salió el tweet este de mi primer beso lencho, que para mí fue como, oh fuck, o sea, fue muy complicado, porque como ustedes saben, yo sí he salido con mujeres, he amado mujeres, el amor de mi vida fue una mujer, pero cuando yo estaba como pensando y haciendo ese throwback, dije, no, o sea, yo como tal nunca he militado como Lencha, nunca en mi vida he militado como Lencha. Siempre he estado como en esta cuestión de tener muy claro, y pues también como en esta cuestión he reconocido que obviamente tiene que ver con historias personales y convivencias personales. Hablando un poco sobre las relaciones de pareja, creo que esto de la bifobia, que la verdad yo quisiera que ya dejáramos de llamarle bifobia, transfobia, homofobia, y le empecemos a llamar como es, biodio, transodio, y es discurso de odio, es discriminación, sí, como no. Tal. Entonces, pues sí, de cómo todos estos prejuicios y toda esta, no sé, sexualidad impuesta incluso por el propio colectivo LGBT se arrastra a tus vínculos personales, ¿no? Por decir, retomo un poco lo de las relaciones de pareja, que es como de, ah, me vas a engañar doblemente. Güey, ¿cómo que te voy a engañar doblemente? Dicen, es que me puedes engañar con un vato, con una morra. O sea, ese tipo de cosas son como demasiado, demasiado... demasiado violentas.
Fíjate, es una cosa bien, porque así como está el discurso de me vas a engañar doblemente, y tengo que decirlo, yo era bifóbica, odiosa, ¿cómo se diría?
Biodiante, ¿no?
Biodiante, perdón. Perdón, doctora, ¿ok? No, yo era biodiante, o sea, yo cuando empecé una relación, a mí se me presentó esta persona como, ah, pues soy bisexual, ¿no? Creo que soy bisexual. Y entonces yo dije, madre santísima, ¿a qué me estoy enfrentando? Y ahí te das cuenta de que eres una persona biodiante. Pero también está en muchos discursos, y lo digo porque, por ejemplo, estoy volviendo a ver Glee, porque tengo 15 años, y entonces una de las premisas que tienen ahí es, yo no te estoy poniendo el cuerno porque es una mujer. Y entonces, como yo ando con un hombre, pero le pongo, o sea, me doy besos con una mujer, pues no cuenta, y viceversa. Y entonces creo que también ahí hay un discurso bifóbico, bueno, chingada madre, vamos a decir bifóbico, porque no estoy acostumbrada a otra cosa, ¿ok? Hay un discurso bifóbico que creo que está súper oculto, pero es justo volver a invisibilizar que puede haber un romance hacia ambos lados.
Y este, qué bueno que retomaste el ejemplo de Glee, porque yo iba a hablar un poco de la representatividad de la comunidad bi en las series, y creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la industria mediática y el colectivo LGBT e incluso el propio feminismo es que las identidades bi somos presentadas como si fuéramos ahistóricas, como si, no sé, saliéramos de un árbol y ya, ah, sí, fue bi, nada más de un día para otro, ¿no? No nos presentan como tal, como un movimiento político que también ha estado ahí luchando, tanto para el feminismo como para la comunidad LGBT. Cuando yo escucho a ciertas abolicionistas decir, no, es que la lucha bi y del colectivo LGBT no tiene nada que ver con el feminismo, ¿cómo chingados? No, todas queremos aborto legal, todas queremos leyes justas, todas queremos una educación sexual integral. A mí no me vengas con esas cosas, que tengamos este dinamismo en los afectos, en los gustos y en cómo nos relacionamos con otros es algo muy diferente.
Siento que es una cosa que, o sea, que le pasa como... Ahí sí siento que es un, digamos, como un dolor que compartimos las lesbianas y las bisexuales. Las lesbianas al final somos infértiles sociales. Entonces, por lo tanto, en realidad no nos interesa, y digo interesa entre comillas, el aborto. Y ustedes, pues, o sea, como que sí, pero no, porque como que sí son, pero no son. Creo que está este constante discurso de que son un ente confuso, y eso me parece súper feo.
Y en este tema en específico del aborto, sí, las lesbianas y las bi compartimos ese dolor, solo que las lesbianas son vistas incompletas en el punto biológico y las bi en el punto político. Entonces eso es algo bien, bien denso.
No, y ahorita que hablaban de las representaciones mediáticas, se me vienen a la cabeza muchísimos ejemplos lésbicos, o sea, que tampoco es que gobiernen en el cine o en la cinematografía del mundo, pero se me vienen muchísimos ejemplos de películas, de series, de personajes, de personas a las cuales idolatrar, si tú quieres, y bisexuales. O sea, la verdad es que pude pensar en uno o en dos como tales personajes o o cuentos ficticios, ¿no? Es muy grave darnos cuenta de cosas así mediante a películas o series, pero sí, sí hay una invisibilidad ahí.
Pero es que también, ¿sabes qué siento que pasa con eso? Al ser invisibilizados, al no admitir que una persona bisexual es bisexual 24/7, cuando está con una pareja hombre, entonces asumimos que es heterosexual. Y si se casa con esa persona hombre y vive toda su vida con esa persona hombre, entonces en realidad nunca fue bisexual. Siempre fue como heterosexual. Y lo mismo sucede con, pues al revés, ¿no? Con las mujeres. Y te lo digo porque, por ejemplo, en este ejemplo de Glee, o sea, al final, nosotras siempre vamos a las personas que somos fans de Glee, siempre vamos a recordar a Santana y a Britney como dos lesbianas, cuando en realidad Britney es bisexual, pero como tiene una relación y la relación que tiene es con una mujer, entonces asumimos que es lesbiana, porque ahí se quedó, pues.
Y en ese punto que tocó Clive es algo súper importante, porque también en uno de los casos que yo vi eso en la industria mediática fue con Grey's Anatomy, con el personaje de Amelia Shepard, en donde hubo mucho esta discusión de no, pues es que esa morra solo se relaciona con hombres, ¿no? Y ha tenido más parejas hombres, pero en realidad invisibilizan. Puta madre, con esa me caga, güey. Invisibilizan esa historicidad que tiene la bisexualidad, ¿no?
Y también con Cali. O sea, creo que es menos notoria porque le dan tanto personaje, tanto parejas, hombres como mujeres, Arizona, que fue como su más grande, digamos, relación. Pero también las asumimos como lesbianas y Cali no. Cali hasta tuvo un hijo, se embarazó. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Grey's Anatomy.
No, está bien. Creo que mucha gente lo ubica y es importante porque al final la única bisexual aquí es Ana. Estoy segura de que muchas cosas suceden por ignorancia y por falta de información.
Y es que es eso, que casi siempre les intentamos pues sumar, no sé, a la lucha lésbica, a la lucha homosexual, pero en realidad no nos damos cuenta de que ustedes tienen sus propias luchas, ustedes tienen sus propias demandas, ustedes necesitan su propia visibilidad, y por lo tanto, por eso existe este día, ¿no? El día de la visibilidad bisexual. Me encanta el trabalenguas. Y también yo quería recalcar esta parte de que a veces parece que entre la misma comunidad competimos para ver quién es más visto, ¿no? Sabemos que los hombres homosexuales tienen como, o tenían, bueno, sí tienen el monopolio del discurso, de las leyes, de todo esto. Ahí vamos de la lucha lésbica, en la lucha trans, en la lucha bi. Pero a veces pareciera que es una competencia. ¿Y por qué lo digo? Porque, digo, tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero me gustaría hablar de uno que en particular sucedió en el podcast, en el Día del Orgullo LGBT+. Subimos una serie de imágenes en donde hablábamos de las diversidades sexuales. Entonces, hablamos de cada una de las letras. Un amigo diseñador de Clivia nos hizo el favor de en una imagen poner qué es un gay, qué es una lesbiana, qué es un bisexual. Y sorprendentemente, digo, fueron bien recibidas las imágenes, pero la imagen que era dedicada a lesbisexuales fue sumamente atacada. Y es eso, o sea, que principalmente en redes sociales creo que es la letra más violentada, más invisibilizada, y que se tiene este discurso de, güey, pues ya decídete y únete a la lucha que, digamos, te represente, ¿no?
Y siento que es bien feo porque aparte, hace rato creo que también lo habías comentado un poquito, Ana, pero la sexualización de las mujeres bisexuales y lo que eso representa para la, o sea, para sumar la invisibilización, la invisibilización de los hombres. Creo que en este específico caso, los hombres van desventajados de cierta forma de las mujeres en cuanto a visibilidad bisexual. Y creo que eso tiene mucho que ver con, es bisexual, es la persona perfecta para que yo pueda cumplir mi fantasía sexual de un trío.
Claro, claro. Ese punto es algo fundamental porque ya de por sí sabemos que esta hipersexualización es uno de los muchos regalitos que nos nos ha dado el heteropatriarcado y que se arrastra en la mayoría de las diversidades sexuales, pero en especial para las mujeres, en donde también no solo es esta hipersexualización, sino también esta insistencia en la monosexualidad. Y quiero retomar un poco lo que hablábamos de ya decídete. Creo que es una palabra bien fuerte al hablar de disidencias sexuales, porque pues en sí la militancia de diversidades sexuales no es una decisión, es un deseo como tal. Y eso es algo, es una reflexión que se me quedó muy grabada de la obra de Straight. Y también con esto, ¿no? Esta insistencia en que estás incompleta, y que es algo que tanto las lesbianas como los bisexuales pasamos.
¿Cómo es? Es que otra de las cosas, o sea, más bien creo que ahorita estamos hablando de todos los problemas que acontecen a la comunidad bisexual. A mí hay varias amigas bisexuales que se me acercan y me dicen, güey, es que siento que, o sea, como que los hombres son súper fáciles, son como material sumamente fácil para yo buscar una relación o para buscar sexo, pero no sé cómo acercarme a una mujer. O sea, como que siento que ahí hay una cosa y tal vez esté mal. Siento que a veces las personas, las mujeres bisexuales idealizan un romance, es que no quiero decir romance porque es amor romántico, pero así lo vamos a llamar por el momento. Entonces, al buscar un romance con una mujer o al buscar acercarse con una mujer, siento que, bueno, me han platicado que a veces se sienten como súper intimidadas, y creo que mucho tiene que ver con la mala labor que hemos hecho algunas lesbianas de siempre estar haciendo menos al hombre. O sea, sé que parece que los estoy defendiendo y no es así, pero en esta cosa de alesbiánate y es que nosotras somos mejores y es que cuando tienen sexo con una mujer, bla, 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 y así. Y no sé, o sea, no sé si eso está del todo mal o si está bien. Me gustaría que tú me dieras tu opinión.
Pues mira, en el caso concreto de nuestro acercamiento como mujeres, efectivamente, yo personalmente puedo decir que sí hay como cierta presión y cierta intimidación, sobre todo porque obviamente todo este discurso del lesbofeminismo se ha apropiado únicamente del concepto de heterosexualidad obligada, cuando en sí la heterosexualidad obligada pasa para todas las diversidades sexuales. Claro que en el lesbofeminismo alude a violencias específicas, pero también creo que está mucho este miedo, esta intimidación y sobre todo violencia cotidiana en que a las bisexuales, feministas sobre todo, nos vienen con esta retórica de que somos cuidapitos. Entonces, sabemos que el problema no es en sí la palabra cuidapitos, sino lo que implica, que es esta complicidad con el patriarcado, y lo que menos quieres es pactar con el patriarcado. Entonces, creo que sí es muy, muy, muy complicado, y pues no sé cómo sea en el caso concreto de los bisexuales hombres, porque también hay que decirlo, atraviesan siempre por este discurso de como si la bisexualidad fuera algo exclusivo para las personas cis. Entonces, hay que también ver esas especificidades en esa cuestión, porque en sí, no solo de les bisexuales, todo el discurso LGBT más está hecho desde el discurso cis.
Exactamente.
Madre, sí, no.
Y blanco, por cierto.
Sí, porque, o sea, hay que decirlo, hay mujeres cis bisexuales, hombres cis bisexuales, hombres trans bisexuales, mujeres trans bisexuales. Eso, o sea, existen, y hay que decirlo como tal, porque, puta, si no hay representación, ahorita hablamos de la representación bisexual en los medios de comunicación, no hay visibilidad de mujeres u hombres cis bisexuales. Imagínense ustedes de mujeres u hombres trans, ¿no? O sea, bisexuales. Creo que
ni siquiera hay trans homosexuales, o sea, no hay como visibilidad trans homosexual. Al final, la mayoría de personas o de mujeres trans que vemos en las series, o sea, les atraen los hombres. Entonces, creo que no había pensado en eso, qué cabrón.
Sí, y está muy cabrón darte cuenta que el discurso LGBT más está permeado por una visión hegemónica y una visión a conveniencia, ¿no? Porque, pues claro, que vende más para Levi's y para todas las marcas poner la bisexualidad como algo cool y hacerse notar. Claro que eso es mucho más rentable, ¿no? Y que también es el mismo discursito que vemos en Twitter, solo con la banderita de interseccional y horizontal, incluyente, la chingada, y lo que hablábamos al principio. ¿Quiénes están denunciantes ahí, ¿no? Y esta parte de la enunciación es algo que a mí se me hace bien importante. Como les platicaba ya hace meses atrás que salió este hashtag de mi primer beso lencho, para mí fue muy complicado. Estuve en esa disyuntiva, pero ya al final creo que me planteé la pregunta que me tuve que haber hecho desde un principio. A ver, Ana, ¿tú has militado como lencha? No. Entonces, ¿qué chingados haces hasta ahí?
Esa es la diferencia, que ustedes, les bisexuales, no se apropian de otros discursos y como bien lo platicas tú, creo que tú en esa ocasión del Día de la Visibilidad Lésbica te hiciste a un lado, te un poco te separaste de esa lucha que con la cual no quizás te puedes identificar, pero en la cual sabes que no debes de, digámoslo así, robar un espacio, ¿no? Y para mí, todas las otras visibilidades, todas las otras diversidades sexuales, nos apropiamos del discurso bisexual y decimos, ah, sí, estos son los bisexuales y esto necesitan los bisexuales. Como no, deja hablar a alguien bisexual. Te interrumpí, ¿ves? O sea, te interrumpí y no dejé hablar a la bisexual.
Maldita lesbiana, maldita bifóbica, largo de este podcast.
Bye, vete a cobrar 6,000 pesos, por favor.
A Twitter, me voy a Twitter.
A tu trono de Twitter.
No, hermanas, aquí estamos mostrando que las lesbianas y las bisexualas podemos ser hermanas del alma, podemos convivir, podemos tener una plática muy, muy chida. Y güey, esto también existen hermandades entre lenchas y bisexualas, no nos tenemos que estar peleando todo el tiempo.
Y en ese sentido, ahorita que hablábamos de cuáles son los taggings principales que tenemos dentro del colectivo LGBT+, uno que me pone muy triste y que cada que lo leo, no sé si ya agarrarme a putazos a alguien en Twitter o llorar o qué hacer, pero también he leído en varias ocasiones que los bisexuales somos vistes como promiscuos y como focos de infección. Entonces ves como esos propios apelativos que están dentro del colectivo, güey, son los mismos apelativos que tiene la pinche derecha.
Es que sabes que creo que vivimos en una realidad que está polarizada completamente. Entonces, si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no eres igual que yo, entonces no existes o estás confundido o no sé, como que ese tipo de cosas. Entonces, siento también que, o sea, mucho se ha hecho por la comunidad LGBT y siempre dicen como matrimonio igualitario, lo que sea, tal, tal, tal. Pero como que en la conversación, quienes están realmente aceptados, a quienes se les atribuye mucha cosa de lo LGBT, pues siguen siendo los gays y hay que admitirlo. Todavía no tenemos cabida en el espacio, en nuestro propio espacio, pues. Y ustedes como bisexuales, pues menos. Porque nosotras las lesbianas al menos decimos como, ah, hola, somos lesbianas. Somos igual que los gays, pero en hombre, en mujeres, ¿no? Y ustedes...
Mujeres cis, aparte.
Exacto. En mujeres cis. Y ustedes, pues como que no.
Sí, totalmente. Y creo que en esta misma lógica estamos en un punto demasiado triste, bastante erizo, en que por esta lucha en que no te invisibilicen a ti, eres capaz de invisibilizar a otra, pero con bandera de, oh sí, feminista, ah sí, incluyente, sí, pero estás borrando a estas personas con, ay, traidoras, cuidapenes, bla, 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 tibias, a las bisexuales nos dicen tibias. Mucho tibias, y eso
sí, es cierto.
Te rompe los ovarios, te rompe todo. Estoy hablando desde mi posición de mujer cis, entonces, la neta, es algo bien, bien fuerte eso.
Cuestiónense mucho eso, muchachas, porque también luego por eso legitiman discursos de ciertas lesbianas que no sé qué tan... interseccional sea ese lesbianismo, ese feminismo. Entonces, recuerden, amiguitos, siempre cuestionen todo, siempre, 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 porque a veces, aunque creen que están súper conscientes de su privilegio, no lo están, y eso pues no ayuda.
Se me hace como muy, muy importante que hables como de este reconocimiento individual que tú tuviste, ¿no? Como bisexual, o sea, que tú misma te asumiste como tal, porque sí creo que hay una negación de la identidad generalizada, que también tiene que ver mucho con la invisibilidad, porque creo que si fuera más hablado, más visto, más todo, sería muchísimo más fácil para las y los jóvenes o de cualquier edad decir, ok, me identifico con lo bisexual, ¿no? Y te lo digo porque, o sea, creo que por primera vez voy a abrir aquí este lado de mí, porque yo no me, o sea, me identifico con la lucha lésbica y saben que aquí he hablado todo el tiempo en este podcast como lesbiana, pero creo que en parte ha sido por eso, por no asumirme como bisexual, porque yo ya no sé qué soy, ¿no? O sea, yo ya no sé
¿qué?
Si soy género fluido, si soy bisexual, si soy lesbiana. Y sí creo que mucho de eso es por falta de información en mi crecimiento, por también hay que decirlo, por una bifobia interna y por esta cuestión de negar las identidades y de decir todo el tiempo, yo no pertenezco ahí, yo no soy fronteriza, yo no estoy a la mitad, yo quiero pertenecer a un grupo. Entonces, sí, o sea, y también es como llevarle la contraria quizás al discurso hegemónico de, güey, tienes que ser heterosexual, te tienen que gustar los hombres. Y entonces yo salté y dije, no quiero eso, yo quizás quiero llevarle la contraria, pero jamás se me abrió este panorama de la bisexualidad. Y creo que es algo que le pasa a mucha gente, porque te puede pasar de las dos cosas, que te empieza a atraer tu mismo sexo y dices, no quiero eso, y te quedas en tu heterosexualidad, o dices, sí, me voy para allá, y te echas el clavado al lesbianismo o a la homosexualidad como tal. Pero creo que si es, y no quiero que suene a discurso de autoayuda, pero sí creo que es muy de valientes quedarse en la línea que divide, ¿no? Y que no eres ni de aquí ni de allá. lo decíamos el otro día en forma de broma, ¿no? Que son como pochos, como estas personas que no son ni de México ni de Estados Unidos, que no se identifican con ninguna de las dos culturas, y que en Estados Unidos es como, ah, pinche mexicano pendejo, pero en México es como de, ay, tú eres gringo, güey. Entonces, digo, ya hablé muchísimo, me abrí, pero pues eso, o sea, expresarlo, porque creo que es el sentir de mucha gente, es como de, güey, creo que soy bisexual, pero no me siento parte de la comunidad, pero no me siento parte de la lucha. Y creo que eso tiene que ver muchísimo con la invisibilidad que existe de esta diversidad.
Y eso que tocas es algo central, en que, por decir, a diferencia de los gays o de las lesbianas, siento yo que la identidad y la representación como tal, el intento de militancia que tenemos les bisexuales, tomamos como referencia la representatividad y la narrativa que han hecho otros sobre nosotros. Y eso está bien denso, porque si tú te acercas como a esta parte institucional, pues buscas cifras, buscas como campañas exactas y específicas, o buscas, digamos, un periodismo situado, y te das cuenta en que no existes. Y tú ni siquiera al verte en cifras dices, bueno, entonces igual yo soy un 1% que ni siquiera entra en las estadísticas del Human Rights Campaign, que fue hasta 2014 que incluyeron las cifras específicas de les bisexuales. Y por otra parte, te das cuenta en que eres la letra muda del colectivo LGBT+.
Todos los discursos invitan a que no te quedes ahí en la línea media. Pero güey, no es una línea media, existe, es un carril entero, es una generalidad. Dejémosla de ver como la línea divisoria, así que estás como en una cuerda tambaleando entre la heterosexualidad y la homosexualidad, no es así.
Y creo que aparte el hecho de estar emitiendo y de seguir emitiendo esos discursos solo hacen que las personas bisexuales se sientan más inseguras y que tengan más dudas respecto a sí mismos. Y eso me parece súper culero, porque es regresarlos al closet. O sea, ustedes claro, con estos discursos están regresando a las personas bisexuales al closet.
Y eso, ay güey, eso está muy triste, porque es decirlo con esta crudeza de que estás más segura tú adentro del closet que conviviendo con alguien que está luchando por esta militancia de las diversidades sexuales. Eso está muy, muy culero.
Yo creo que como todo en la vida, o sea, yo siempre, y digo, ahora creo que, como les comenté hace un ratito, creo que todo está súper polarizado, entonces en esta cosa de si no estás conmigo, entonces estás en mi contra, si no haces lo que yo, entonces haces lo contrario a mí, y ven, no ven las escalas de grises. Yo soy muy de la idea de que pueden ver a ustedes a las personas como ustedes quieran. Si son unos neandertales que no pueden comprender que las personas bisexuales existen, es su pedo, siempre y cuando no emitan discursos que lastimen o invisibilicen a este sector.
Vivan y dejen vivir, o sea, tan sencillo como eso. No son las olimpiadas del sufrimiento, no es saber quién tiene visibilidad, no es competir por si las lenchas somos más que las bisexuales, güey, no es una competencia. Creo que nos hace falta entender que entre más derechos sean reconocidos dentro de la comunidad, mejor vamos a estar.
Y acaben con esta cosa de, o sea, yo invito a las lesbianas a que acaben con esta cosa de voy a andar con una bisexual porque voy a andar con una lesbiana porque, güey, si quieres andar con alguien que te gusta, anda con alguien que te gusta chingada madre, y si piensas de verdad que las posibilidades para que esa persona te deje son más, entonces quien está mal eres tú, no la persona con quien estás andando. Muchas gracias.
A huevo. A huevo, sí. Ajá. A huevo, sí. A huevo, sí. Me encantó ese cierre.
No, pues no sé si quieres compartir algo más, Ana. O sea, creo que hemos platicado como de los problemas a los que más se enfrentan, pero al final creo que el objetivo de este podcast también es dar aires de esperanza, dar aires de que todo puede mejorar, al igual que, no sé, la vida en general. Yo espero que todo mejore, amigos. Pero bueno, el punto es que aquí creemos que sí puede mejorar. Entonces, no sé, dinos qué redes pueden buscar las personas bisexuales para más información, y las personas también no bisexuales, para informarse más, para sentirse más en comunidad, no sé.
Bueno, digamos que en una cuestión colectiva, por supuesto, el feminismo siempre va a ser una vía súper reconfortante para cualquier diversidad sexual. Y en cuestiones más individuales, yo a los espacios que me ha acercado mucho es a Agencia Presentes, una agencia de periodismo argentina, en donde, bueno, Argentina y nivel América Latina, porque ahí escriben personas de todos los países, principalmente también de Perú, hay mucha gente, y dan voz a todas las letras, no hay ninguna letra muda, y eso está muy chido. También tienen una metodología bastante buena que recopila testimonios y lo emparenta con cifras, y las morras que lo dirigen también son unas feministas de primera. Y bueno, no es que haya feministas y de primera y de segunda clase, no quería sonar así.
Te cortamos, amiga, tú tranquila.
Gracias, no, gracias, no, amiga.
No, que vean que es una cita colonialista, que no, lo vean, mami, que lo sepan. No.
Clasista, o sea, clasista.
Imagínate.
Cállate, Blanca.
Lo suelto en Twitter y no, se le arma.
No, ya, me refería así como que son súper aguerridas a la lucha feminista. Y también otro de los proyectos que está muy chingón es el de Guayaquil, también de varios colectivos LGBT allá en Ecuador, y también Proyecto Zoom, que es un proyecto reciente en el que además el formato está súper amigable, es formato Instagram, y sobre todo que estos medios que les estoy comentando no traen esa visión de ver a los colectivos como una marca ni como algo a lo que le puede sacar varo, sea en una tipo conversatorio con nombre de terapia de cómo dejar de ser bifóbica o bifóbico, ni tampoco del discursito este de las grandes marcas que imperan en todo el Día del Orgullo, sino que son agencias que retoman mucho la lucha de la comunidad LGBT desde América Latina, que eso está muy, muy chingón. Entonces, pues sí, les recomiendo que se acerquen a esos espacios, porque también el lenguaje es súper accesible y también tiene mucho de recurso visual. Entonces, esos son espacios que a mí me han sido funcionales.
Apúntele bien para depurar ahí sus redes, su Twitter, su Instagram. Deje de seguir a estandoperos.
No, basta. Basta. Aquí no odiamos a nadie, ¿ok? Aquí no odiamos a nadie, aquí somos puro amor. Pero sí se crítico.
Ya comunica que chingue a su padre.
¿Qué? Pero sean críticos y críticas, por favor. Nos quedamos con eso. No odiamos a nadie, pero seamos críticos y críticas. Porque me descontrola bien feo, chavas.
Perdón, es que soy bisexual, amiga.
Yo también. No, yo no sé qué soy.
Híjole, pues, cabrón.
La terapia, güey.
Sí, no mames. No, o sea, pues es que vendimos esto como un podcast lésbico. No nos puedes hacer eso.
Es que muchos se identificarán conmigo.
Sí, igual y sí. Pero en fin, el tema es que básicamente las etiquetas que sea que tengamos o que nos querramos poner como bisexual, gay, lesbiana, etcétera, etcétera, tienen que ver con cómo militamos. Creo que hay que abrir el panorama a todo lo que involucra a la comunidad. Entonces, pues básicamente es eso. Es una cosa muy compleja que creo que no terminaríamos de explicar en un solo capítulo, pero vivan y dejen vivir. Eso es lo que tienen que hacer.
Y antes de que nos vayamos, Clivia, amo que hayas terminado con esta frase porque creo que se ha malentendido más bien que las diversidades sexuales se resumen en el acto sexual y en la genitalidad. Y entonces, si es así, estamos perdidos porque no estamos hablando ni de historicidad, ni de historias de vida, ni de testimonios, y mucho menos de violencias específicas. Entonces, sí, la verdad es como muy importante tener en mente eso.
Muy bien. Sofi, ¿quieres agregar algo antes de irnos?
Nada. Creo que es muy importante darle lugar, no nada más hoy, todos los días, a las voces bisexuales de nuestra vida, ¿no? Incentivar la plática, la conversación, el análisis de pues estas cosas que se dan también dentro de la comunidad, porque muchas veces señalamos como, ay, sí, les hetero, cis, y el mundo feo que hay allá, pero pues en realidad dentro de la comunidad que hemos construido a lo largo de pues varios años, también tiene sus cosas y también tiene ahí sus queveres, ¿no? Que hay que analizar, que hay que cuestionar y que no hay que propagar con discursillos ahí con la bandera LGBT, ¿no?
Así es.
Woke.
Con la bandera woke, exacto. Y bueno, yo nada más quiero agregar que para las personas que tienen dudas de cómo acercarse a una mujer porque nunca lo habían hecho y entonces ahora tienen este despertar, porque hay que decirlo, es un despertar, este despertar de atracción hacia su mismo sexo, no pasa nada. O sea, las personas son personas, que eso nunca se nos olvide. Sean lesbianas, sean gays, sean bisexuales, sean lo que sean, las personas somos personas, y para acercarnos unas con otras simplemente tenemos que respetarnos y conocernos. Pero bueno, espero que allá en casita se hayan reído, que hayan disfrutado de este capítulo porque la verdad nos parece súper importante. Y pues nada, ya saben, como siempre les mandamos un besotote, les queremos mucho. Ana, muchas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes por tanto y también por darme unos bloopers bien chidos que ahí voy a tener en el iCloud.
Sofi, muchas gracias a ti también, como siempre.
Gracias, muchísimas gracias por esta plática, estas risas, gracias por todo siempre.
Nos escuchamos en el siguiente capítulo.
Escucha más de nuestras pedradas y tijereteadas en Spotify y Facebook como Piedra, Papel o Tijeras.
O síguenos en Twitter e Instagram como @podcasttijeras.